Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Para Fuerteventura Televisión, para Radio Sintonía y para las redes sociales de Radio Sintonía, vamos a conectar estas tres formas de comunicar para el espacio Análisis, que entra hoy en su recta final por esta temporada. Vamos a tomarnos un descanso a partir del jueves de la próxima, perdón, del jueves de esta semana. Y entre esos descansos, bueno, pues uno tiene que ver con la programación de la radio, que cambiará totalmente ya a partir del próximo jueves. Recibimos en una ocasión más aquí en el estudio de la radio a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, con la cual tuvimos la oportunidad de charlar ya hace algunas semanas en este mismo programa. Buenos días, Lola.
Buenos días.
¿Qué tal estamos, presidenta?
Bien, bien. Ya bien. Con el calorcito, siendo campeones del mundo, como estábamos hablando aquí, bien.
Uh-huh. Precisamente estábamos, se lo estaba comentando a Josechu. Buenos días, Josechu.
Muy buenos días, Marus.
Y se lo estaba comentando también a Tero. Buenos días, Tero.
Buenos días.
No hay manera de que las personas que no nos guste el fútbol nos escapemos. No hay manera. Mira,
claro que no.
No hay manera.
¿No te gusta el fútbol o tienes una especial referencia
no,
por él?
No, pues no me gusta el fútbol. No, no. Me pasa nada. A mí me gusta ver a la gente contenta, la gente súper ilusionada.
Aquí la cuestión no es que te guste o que no te guste el fútbol. Aquí es que todo se eleva.
A una categoría
porque,
máxima, ¿no?
Claro, campeón un exponente del máximo. Mundo, y eso, claro, eso está por cualquier rendija, por todos lados.
Exacto. Eso. De todas maneras, los medios de comunicación, que no digo que sea este el caso, ¿eh? Y vamos ya con la presidenta, que por cierto se tiene que ir hoy unos minutitos antes porque hay una convocatoria de prensa a las 11 de la mañana, donde va a intervenir la presidenta y los distintos representantes municipales para hablar de una cuestión que ya comentamos en la tertulia de esta casa, en Radio Sintonía, y tiene que ver con la eliminación de la obligación de servicio público de esa línea que nos unía con Cádiz, con la península, que digo yo que aquí se eleva todo al máximo exponente, ya sea fútbol, política, en fin, estamos en un ámbito, el término es polarizado, compañeros.
Bueno, pero hombre, no tiene nada que ver el tema del fútbol con el tema de la política.
No le toques el fútbol porque él era no,
ya no,
lo veo,
no por eso.
Él hubiera llegado a la selección, Marusa, en su tiempo.
No tiene nada que ver, el tema de la política es que, bueno, hay el debate este que hay, bueno, por llamarlo de alguna manera, todos los días en el Congreso, en el Senado, que el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, y el que no es de tan de izquierda o no es tan de derecha. Y después hay gente buena también en esos campos, no todos son, pero hay algunos que se dedican
sobre a incendiar. Sobre todo los portavoces, ¿no? Son portavoces por algo, ¿no?
Y se dedican a incendiarlo.
Ya, bueno. En fin,
pero yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra.
No, estamos en situación de extremo, José Chu, ¿tú no lo crees?
A ver, el fútbol y sobre todo un campeonato del mundo de fútbol siempre genera esta, en fin, multitud de titulares y de acaparamiento de los medios de comunicación. Esto ha sido siempre, desde antes incluso de que la selección española ganara nada, ¿no? En fin, hay que recordar el Mundial de España, en fin, los diferentes mundiales, siempre hay una especial... No, predilección, pero todo también pasa en determinado, bueno, cuando el Tour Indurain o con, en fin, cuando hay un evento deportivo de esta magnitud, pues efectivamente está todo el mundo pendiente.
Yo solo tengo que decir que desde que entró Pedri se notó el cambio y la selección ganó. Esa es la alegría que uno tiene, que teníamos dos representantes canarios, se vieron dos banderas canarias allí y uno se siente orgulloso de ver gente joven también, que presumimos del talento, pues gente joven, cómo manejó el juego dentro del campo.
Bien, hay menos, en fin... no sé si menos acuerdo, lo único que tenemos claro de momento, que de hecho hay una rueda de prensa convocada hoy para las 11 de la mañana, es que Fuerteventura ha perdido su línea Puerto del Rosario Cádiz y ya no es de obligación de servicio público, con lo que eso significa, independientemente de para si vamos o no hasta Cádiz en barco o la gente quiere venir, yo he puesto la mirada esta mañana en la tertulia en las mercancías, porque tener que tocar mercancías que vengan de la península, que venían a través de esta línea, el puerto de Recife o bien el puerto de La Luz y Las Palmas, significa que usted que nos está escuchando a esta hora de la mañana va a tener que mirar con lupa, si ya lo hacía, pues ahora tendrá que aumentar esa lupa con el tema de los precios. Presidenta, ustedes, bueno, pues anunciaban que van a hacer una ofensiva, si el término es el correcto, para que esta línea se vuelva a plantear con Fuerteventura. Y esta mañana comentaban en la tertulia algunos de los invitados por qué esto no se ha hecho antes, por qué no ha habido previamente, si se sabía que iba a ocurrir, por qué no se han sentado todos los partidos políticos, las administraciones públicas, y antes de que se produzca el hecho, bueno, pues intentar reconducir la situación.
Vamos a ver, Marusa, es que nosotros nos enteramos, el Cabildo de Fuerteventura se enteró porque un usuario le habían suspendido sus billetes, que los tenía ya sacados, precisamente para el mes, me parece que en julio, le habían suspendido porque la prestación solo se iba a dar hasta el 30 de junio. Entonces, cuando nosotros nos enteramos a finales de mayo, lo primero que hicimos es mandar un escrito. Desde el 4 de junio nosotros mandamos un escrito al ministerio y hemos estado moviéndonos para saber las circunstancias. El jueves, al mediodía, a la una y pico, fue cuando entró el escrito de la directora general de Capitanía Marítima y nos habla y nos manda cada perla. Entonces ya dijimos, el mismo viernes ya le mandamos escrito, le volvimos a mandar un escrito a la directora general de Capitanía Marítima, le hablamos con el presidente del gobierno de Canarias, que espero que hoy lo lleve incluso como punto de urgencia al Consejo de Gobierno. Hablamos también con el ministro, porque él se enteró de este escrito cuando lo sacamos en los medios de comunicación. Me llamó y le tengo que agradecer también que la preocupación, y que iba a hablar con el
Ángel Víctor Torres,
que iba a hablar con el ministro de Transporte, y en esas hemos estado todo el fin de semana. Pero cuando, porque las palabras se las lleva el viento, nosotros tenemos que tener información, y desde el momento que nos llega la información y nos dice, porque la información que se está dando era errónea, es decir, Fuerteventura no tenía la declaración de interés público, ni tenía la obligación de servicio público. Lo que tenía era una mejora que había ofertado la empresa en la licitación que salió en el año 2021, que empezó a funcionar en el 2022, y esa mejora hace que se siga manteniendo la línea de Cádiz con Fuerteventura. Pero es una mejora.
No hay nada.
No está recogido en los pliegos, no está declarado el interés público de esta línea y, por lo tanto, no aparece como obligación de servicio público. Y en la carta lo que nos habla es que solo eso aparece con la ciudad, con las islas capitalinas. Es decir, las islas no capitalinas no tenemos derecho a nada según, pues, la carta que recibíamos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que nos parece bien que el Real Decreto, ellos dicen que no, las Islas Capitalinas no están dentro de esa
obligación
de servicio público, está Lanzarote, se sigue manteniendo Lanzarote y La Palma. Hay un Real Decreto 20/2021 en la que, por las circunstancias de La Palma, por el volcán, pues declaran el interés público y sí entra en la obligación de servicio público por las circunstancias del volcán de La Palma. Ya vemos que es un interés, se puede hacer por interés político y por las necesidades. Y como tú muy bien has explicado, la necesidad de Fuerteventura, una isla que sufrimos los sobrecostes de la doble insularidad, y si hablamos de Morrojable o de Corralejo, podríamos hablar de la triple insularidad, pues ahí es donde nosotros decimos, y sobre todo a los pequeños y medianos empresarios y las familias, oiga, el sobrecoste que supone, somos una isla de más de 127.000 habitantes, el sobrecoste que es desplazarnos hasta Lanzarote o Gran Canaria, pagar billete, pagar el coche, el vehículo, y después, ojito, que a lo mejor tienes que viajar el día antes por la tarde, pagar estancia para después salir en el primer barco de por la mañana. Entonces, los sobrecostes son lo que nosotros decimos y hemos hablado. Por lo tanto, la reunión que hoy tenemos es con toda la información que nos ha dado el propio ministerio, ponerla sobre la mesa con los ayuntamientos y con el presidente de la Cámara de Comercio por la preocupación que tenemos, y ir todos a uno, y tendremos pues ese acuerdo que adoptaremos, en la que vamos a pedir tres cosas fundamentales. Primera, reclamar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de la Marina Mercante que, en el marco del estudio, porque se está haciendo un estudio, dice, según el Tribunal de Cuentas, reconozca expresamente a Fuerteventura como área de déficit estructural de conectividad, incluyendo de manera obligatoria y permanente en los pliegos que se tienen que redactar, y por eso es la importancia de tener esa reunión, en los pliegos del nuevo contrato Península Canarias y sucesivos, la escala de Puerto del Rosario como obligación de servicio público. El punto 2 sería solicitar al mismo ministerio que se tomen las medidas necesarias para la reactivación de la escala regular con Puerto Rosario, y el punto 3, constituir una mesa permanente integrada por los representantes de la isla de Fuerteventura, pero también por la Cámara de Comercio y los sectores económicos de la isla de Fuerteventura, para que en el avance, el objetivo de fiscalizar, que está el expediente ya, el expediente 2026/13.644, pues que se haga seguimiento y que realmente incluya el interés jurídico, el interés público de esta línea, porque si no, vamos a depender de si el gobierno que esté, el color político que esté en el Estado, incluya de mejora o no esta línea. Por eso es la importancia. Y para poder actuar, Marusa, uno tiene que tener datos. Y cuando nos dan los datos es cuando nosotros nos sentamos y actuamos. Insisto, nos enteramos que quitaban la línea a finales de mayo. El 4 de junio, como presidenta, ya estaba mandando un escrito al Ministerio de Transporte.
Uh-huh. Pero, vamos allá.
No, a mí me parece que lo que se ha hecho es un disparate, por llamarlo más. Un disparate porque una isla que tiene 127.000 almas entre turismo y
turismo son 2 millones y pico de personas.
Más de 2 millones y medio. Bueno, habitantes, decir, estamos los últimos datos, pero tendrán que darnos el último dato del último año, del año lo que vamos del 20, del 25 y del 26. Yo creo que podemos llegar cerca de los 128, porque hemos ido incrementando, pero tenemos eso, más de 127.000 habitantes, Tero. Solo habitantes. Después la población flotante.
Me parece un disparate que le prives de una comunicación directa con la península, que es de donde nos solemos surtir de mercancía en general, ¿no? Y después está el movimiento también, que ahora en esta época, en estas fechas, pues se incrementará mucho, porque la gente, hay un montón de gente aquí que viaja a la península de vacaciones y que se va a encontrar que no tiene línea directa con Cádiz, vamos, fundamentalmente, ¿no? Yo no sé lo que habrá pensado el señor Puente, pues no creo que ni que el señor Puente sepa que esto fue.
Ni dónde estamos, Tero.
Ni dónde estamos.
Ese es el problema, es decir, que nosotros, Tero, si me permite, es que nosotros, y esto también, no solo lo hemos hecho la carta, no solo la ha mandado el Cabildo de Fuerteventura y yo como presidenta, es que la ha mandado también el alcalde de Puerto del Rosario. Yo sé que le había mandado carta a todos los también al ministerio, a la senadora, a la Marina Mercante. El trabajo ese está hecho desde principios de junio, porque no teníamos información. Nos enteramos, ya te digo, por un usuario que tenía los billetes y de buenas a primeras le dice: no, este billete no es válido, usted tiene que ir a Lanzarote o a Gran Canaria y de allí salir para Cádiz. Vinieron a vernos y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar y a preguntar. En la reunión que nosotros tuvimos, bueno, en el barco, cuando se fue a inaugurar el barco que venía de Tenerife para Fuerteventura, ya nos lo decía también el CEO de Balearia, que no estaba incluida en el interés público, en la obligación de servicio público, la línea con Fuerteventura. Pero yo, tampoco está Lanzarote y se sigue manteniendo Lanzarote. Y es que lo que me extraña a mí, y ahí sí tiene que intervenir el Ministerio y el Estado, es: oiga, usted no ha salido el nuevo contrato. No ha salido el nuevo contrato porque no están los pliegos todavía. Usted ha permitido que se mantenga, se sigue manteniendo la línea con Lanzarote, se sigue manteniendo la línea con La Palma, ¿por qué se quita la línea con Cádiz de Fuerteventura si no ha salido el nuevo pliego? Siga manteniendo, si es una prórroga o si es una necesidad, porque no pueden dejar de prestar ese servicio, siga manteniendo el servicio como estaba manteniéndolo la otra empresa. Y eso se tiene que resolver cuanto antes, de ahí la importancia de la reunión y de exigirle al Estado. Y si tendremos que ir a Madrid con los datos que nos han dado, pues iremos a Madrid cuando nos den, como ya hemos ido para la central térmica, que fui con, pues vayan, con el alcalde.
Cuando vayan a ir a Madrid, lleven algo que les expliquen lo que es una isla, lo que se estudiaba antes, una isla, el istmo, la península.
Y que no nos consideren islas menores, mal llamadas menores. Ahora resulta, por ser isla no capitalina, pues claro, pues entonces lo que tendremos que exigir es que nos pongan capitales en todas las islas para tener los mismos derechos a que todos los canarios. Es que no podemos ser canarios de primera y canarios de segunda. Por lo tanto, el Estado lo tiene que tener claro. Tiene que tener claro la realidad de la isla de las islas no capitalinas. Tiene que tener claro los sobrecostes que nosotros estamos teniendo y que no es un privilegio, son los derechos. Ya es que siempre nos pasa lo mismo. Y qué casualidad con el Ministerio de Transporte. Nos pasa con el bono joven, nos pasa cada vez que tenemos que justificar el 75% de los billetes. Es decir, que ya está bien, que se lo estudien, que pongan los derechos de los canarios. Por eso es importante, por eso es súper importante, y lo está pidiendo el presidente del Gobierno Canarias, el decreto de Canarias para mantener los derechos de todos los canarios. Y ahí, en ese decreto, se debería de recoger esto también, que se lo añadiremos al presidente del Gobierno de Canarias, que en toda la documentación que se presente se incluya pues Fuerteventura como interés público para esta línea.
Adelante, José.
Yo creo que aquí hay un problema de base, es un problema estructural, no coyuntural. Efectivamente, son unos derechos adquiridos que se niegan y efectivamente desaparecen, pero el concepto de provincia, que es un concepto que usaban los romanos ya para definir tierra conquistada en su momento, puede ser que siga funcionando en la Comunidad Autónoma de Andalucía o en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pero en Canarias, la provincia o la división provincial entre dos islas capitalinas ya no existe, porque somos 7 realidades, 8, efectivamente La Graciosa está en una unión cabildicia con la isla de Lanzarote, pero hay 7 cabildos insulares que gestionan cada una de sus islas. Yo creo que, Presidenta, me va a permitir, me parece a mí que aquí hay un debate con una fuerte carga de profundidad que hay que hacerle al Gobierno de Canarias, que tiene que plantearlo el Estado. No hay división provincial, y la división provincial no puede ser para este tipo de servicios, porque al final se agarran, y se agarran a lo que se agarran. Oye, las provincias o las capitales de provincias son las que tienen servicios públicos. Las capitales de provincia tienen autoridad portuaria. Las capitales de provincia tienen cámaras de comercio. Las capitales de provincia tienen una prerrogativa para los colegios, para la sanidad y para tal. Y aquí hay 7 realidades insulares, y esto es un problema coyuntural. O como si nadie abre este melón, porque este es un melón, yo lo veo diariamente en el... En fin, el último vídeo de Beatriz Calzada, promocionando un parque en la ciudad de Las Palmas, porque quiere ser candidata a la alcaldía de Las Palmas.
La presidenta de la autoridad.
Fantástico, que quiera ser candidata a la alcaldía de Las Palmas. Pero es la presidenta de la autoridad portuaria de Las Palmas. Y no genera ningún tipo de beneficio para Fuerteventura. Fuerteventura está totalmente atrasada en materia portuaria. ¿Por qué? Porque hay una división provincial. Entonces, esto solo se soluciona así. se habla de las Islas Verdes, de la ley de las Islas Orientales. Creo que el debate está en otro sitio y es en el planteamiento de la provincia. Yo creo que los cabildos tienen, porque es que si no estamos en una mancomunidad de cabildos, nosotros están decidiendo ahora, por nosotros en otro sitio.
Es que la ley de cabildos, que algunas personas estaban ahí cuestionándose, la ley de cabildos que se aprobó en el Parlamento es precisamente eso, darle más autogobierno a los cabildos, que son el gobierno insular, y lo reconoce como administraciones locales, pero también los reconoce como instituciones autonómicas a cada uno de los cabildos. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar. Pero como tú dices, la autoridad portuaria, porque también el alcalde de Puerto del Rosario y yo, que pertenecemos a la autoridad portuaria, cuando nos enteramos de esto, lo presentamos en el último consejo de la autoridad portuaria. Lo preguntamos, oiga, porque no sabía, pero estaba totalmente de acuerdo que se siguiera manteniendo, y iban a pedir que se siguiera manteniendo también la línea con la península. Porque es que la mantiene Gran Canaria, la mantiene Lanzarote, porque nos dejan a nosotros fuera.
Pero, presidente, ¿usted cree que es la misma presión la que puede hacer la Autoridad Portuaria de Las Palmas que la que haría la Autoridad Portuaria de Fuerteventura?
No, pero es que lo estamos viendo, es que tenemos que estar exigiendo constantemente. Mira, nos pasa con eso, nos pasa con el transporte, las guaguas. Parece que cuando nosotros hablamos de la gratuidad del transporte, es que el Estado nos da todo, y que es lo que no me canso de repetir, ¿no? La gratuidad del transporte al Cabildo de Fuerteventura le cuesta, o a los ciudadanos, porque es dinero de los ciudadanos, no nos olvidemos, son 9 millones de euros. De esos 9 millones de euros, el Estado solo pone 2. Los 7 restantes, que nunca se ponía a partir del 2023 el Cabildo de Fuerteventura, porque dice, no sé, oigo algunos partidos decir, no, es que el Cabildo no ha invertido en transporte, que no. 7 millones de euros, aparte de todo lo que cuesta la ampliación de líneas, las mejoras de las marquesinas, por eso no voy a hablar, que también hemos puesto dinero. Pero solo la gratuidad del transporte, desde el 2023 el Cabildo de Fuerteventura está aportando 7 millones de euros. Entonces, ahí esa es la defensa que nosotros tenemos que hacer, y la unidad. Desde luego, desde la FECAI, en los 6 meses que estuve como presidenta de la FECAI, en la que decíamos, tenemos que ir todos a uno defendiendo. A mí me parece genial que hayan declarado, por las circunstancias de La Palma, tengan un real decreto y lo declaren de interés público. Pero oiga, si se hace también, porque es verdad, pero es que tienen menos población, se ha quedado con menos población, 80.000 habitantes, es que nosotros tenemos 127.000. Estábamos haciendo el cálculo. Fuerteventura tiene una población flotante diaria de casi 165.000 habitantes, si contamos con los turistas.
Son 300.000
personas. Y nosotros, perdona, es que eso también, que nosotros dependemos de la economía, de la industria turística, ese barco también genera turismo para nuestra isla, y turismo de calidad, que alguien quiera venir y quedarse, traer su coche, porque quiere estar más tiempo. Y puede consumir aquí en los supermercados, los restaurantes. Es decir, que cuando hablamos de atraer el turismo nacional, este barco es un reclamo también. Porque si llega a Gran Canaria y llega a Lanzarote, pues se quedarán en esas islas. No van a comprar un billete para venir a Fuerteventura.
Decía José.
No, el planteamiento mío es una carga de más profundidad. ¿Eh? Es sustituir las provincias por los cabildos insulares desde el punto de vista de que el gobierno de Canarias lo plantea, el gobierno estatal, para este tipo de perras que llegan. Pero el asunto de La Palma, que lo acaba de tocar la presidenta. La Palma tiene 83.000 habitantes y 8 diputados en el Parlamento Canario, lo mismo que Fuerteventura. Entonces aquí hay otra cuestión también que es importante valorar. O sea, si son 83.000 habitantes y nosotros tenemos casi 70.000 más, y además 160.000 más que vienen todos los días, ellos deciden otras cosas, ¿no? Y
sí, pero esto es la ley... esa reforma de la que estás hablando es prácticamente nueva, ¿no? ¿Cuál? La del aumento de los diputados, ¿no?
Sí, fue en la legislatura 2015-2019.
La triple paridad siempre hizo que La Palma tuviera los mismos diputados que la isla de
Fuerteventura. Sí, pero que hubo una reforma no hace mucho tiempo. Sí, sí.
José Chu.
Pero espérate, yo se los explico si quieren.
Teníamos menos. Teníamos menos. Nosotros teníamos 7 y ellos tenían 8.
7 y 8. Esto es la reforma que implicó que hubieran los diputados
de la comunidad.
Pero sí, en cualquier caso, siempre han tenido más que Fuerteventura. ¿Y esto por qué es? ¿Y por qué las Islas Verdes? ¿Y por qué después de 6 años de un volcán en La Palma todavía tienen un problema de interés insular? ¿Y por qué cuando no afectó, sino solamente a una zona de una isla, que me parece muy bien que la ayuden con lo que sea conveniente, seguimos hablando de que no pagan el IRPF en La Palma? Todas estas circunstancias tienen que ver con una cuestión política de muy fuerte. ¿Por qué Casimiro Curbelo y el Hierro controlan lo que controlan dentro del organigrama del gobierno de La Palma? En fin, estas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Y por qué no hay una ley?
Yo lo que me pregunto es si nosotros... imagínate que nos ponen pues 3 diputados más ahora. Yo no conozco pocas iniciativas en que los diputados majoreros o los diputados de Lanzarote llevan a cabo actuaciones conjuntas. Cada uno se mueve en función de lo que le dice su partido político y todos están teledirigidos desde Gran Canaria o desde Tenerife.
Yo no hablo de que hagan o dejen de hacer más. Yo lo que digo es que aquí hay una desproporción real sobre el poder real de unas islas sobre otras.
Lo que quiere decir, Tero, es que por mucho que tú añadas más diputados o representantes de una isla, las cosas no van a cambiar. Cada porque ahora...
Pero yo no digo yo no hago un planteamiento, tampoco quiero un debate sobre esto, pero yo no hago un planteamiento de que tengamos más o menos diputados, sino que hay una desproporción clara y real. El doble. Claro.
Que nosotros en su momento se plantearon y nosotros hemos exigido y los diputados del partido al que pertenezco también sé que han exigido temas para poder levantar la mano, tanto en sanidad, llevamos desde la legislatura 2019 y los datos están ahí, temas que estábamos a la cola en sanidad, con temas tan importantes como el búnker, el helicóptero y toda la unidad de hemodinámica, todas esas cosas son las que nosotros le habíamos puesto también al presidente del gobierno y sé que Mario Cabrera, Hanna y Natalia Évora, pues también han estado ahí apoyando y preocupándose por esta situación. De hecho, también lo defendieron en el Parlamento de Canarias y nosotros trabajamos de forma coordinada, ayuntamientos, cabildo, gobierno, pero también desde luego que con el Parlamento. Tendría que un debate más sosegado, porque no es por La Palma, si lo que nos tenemos que unir son las islas no capitalinas. El debate principal que se hizo en el Parlamento de Canarias durante la modificación de la ley electoral era principalmente que Gran Canaria y Tenerife no se quedaran sin el poder. Esa es la diferencia y es lo que tú estás diciendo, Josécho. Y el problema es que nosotros tenemos necesidades y que hay que atender a las necesidades de las islas no capitalinas.
Pero es que yo creo
y
que
en este caso, pues eso, porque ellos no querían perder que realmente Gran Canaria y Tenerife siguieran con la suma de los diputados, siguieran teniendo más diputados que las islas no capitalinas. Esa es la diferencia.
Remata, José, no, Chico, que te quedas con algo en el tintero.
Claro, yo es que creo que el desequilibrio real entre las dos partes provinciales genera que hayan islas capitalinas que tengan más poder. Precisamente es eso. O sea, que La Palma tenga 8 diputados significa que Tenerife tenga mucho más poder, la provincia y la isla tenga mucho más poder en relación al poder real, porque no estamos hablando, la distribución de los diputados en el Parlamento de Canarias son los que generan el poder real. Otra cosa es que nuestros diputados hagan una cosa o hagan otra, ¿no? Que estoy de acuerdo que pueden hacer más o menos, pero el poder por el poder, ¿cómo se genera? A partir de los números.
La ley de cabildos, la modificación de la ley de cabildos de hace unas semanas en la Cámara Regional, Presidenta, en su opinión, ¿cuáles serían los aspectos más destacados de ese autogobierno que permite la modificación de la ley?
Bueno, pues teníamos competencias ahí, que si son competencias delegadas, competencias transferidas, y solo nos podíamos agarrar a lo que ellos nos decían, ¿no?, que sean realmente competencias efectiva, de los propios, efectivas, efectiva, reales de los propios cabildos. Y después tener, ser realmente ahora mismo, cuando viene a la isla, si está el presidente, representa al presidente, si viene el presidente del gobierno, es quien representa, pero si no viene el presidente, ¿quién representa? Al gobierno también, por esa doble naturaleza, es el propio presidente, presidenta de los cabildos, que somos los gobiernos insulares, pero que no se puedan... Es la guerra que tenemos con muchas de las leyes que tenemos nosotros. La última palabra en todas las leyes las deberían de tener los cabildos insulares y no tener los problemas que tenemos en la declaración del 6 bis porque decide la Consejería de Industria. Eso no puede ser. Y eso es lo que estamos hablando. Oiga, las competencias las tengo yo y las últimas palabras las debería de tener yo. Claro, Lo que pasa es que no, lo que no tienen que hacer es leyes que modifiquen o que digan en algún sitio si se hace una modificación. Ahora están con la modificación de la ley de cambio climático, transición energética, si no me equivoco, y la ley de modificación del suelo. Ahí tienen que tener claro en esas leyes que lo que es la planificación la tiene que tener cada isla.
¿Así se recoge la ley de Cabildo?
Claro, estamos hablando de tener las competencias en el Cabildo. Tenemos 2 años para establecer los reglamentos y tendremos que ponerlo y exigir los reglamentos de funcionamiento de Cabildo, pero nosotros ahora tendremos que exigir también al gobierno de Canarias, al presidente que esté en ese, que respete la ley de Cabildo, que empiecen a respetar a los cabildos. Pero, y la lealtad pues yo lo institucional.
Que, lo único que tengo claro con todo esto es que seguimos recibiendo palos como hace 100 años, las Islas Menores, o las mal llamadas Islas Menores.
Claro, sí, a mí cuando me dicen Islas Menores, yo digo, pero bueno, si Fuerteventura es...
¿En qué aspecto,
Tero? En todos los aspectos, a nosotros siempre nos perjudica. Pero esto de... suprimir una conexión marítima con una isla menor. Oiga, pero usted...
Periférica.
¿Eh?
Periférica.
Bueno, menor.
No capitalina.
No, para que nos sí, entiendan.
Es más grande y más bien.
Ellos lo que entienden allá es islas menores. Ellos no entienden de periferia ni de cosas.
Yo creo que ese es el problema.
Claro que sí.
pero Tero, es que yo, como a mí me gusta también estudiar y ver de dónde empiezan las cosas, que tenía aquí el, me parece que me lo traje la chuletilla, creo. Bueno, decíamos que incluso en el año, lo tengo aquí, date cuenta que en el año 1977 ya aparecía el Servicio de Interés Nacional, que salió en el decreto de octubre de 1977, precisamente, y solo en esa época aparecía solo lo que es el Muelle de Las Palmas y el Muelle de Santa Cruz de Tenerife. Desde esa época están, después en 1992, incluyen la figura jurídica de obligación de servicio público para meter también a las islas no capitalinas. Y es en el pliego del 2021-2022 donde no aparece Fuerteventura ni La Palma. Aparece solo como eso, como una mejora. Yeah. Lo que hay que decirle es que a los representantes que nosotros hemos tenido en marinas mercantes, porque claro, esto no nos llega a nosotros aquí al Cabildo, esta información no la tenemos nosotros si no ocurre esto y no pedimos información. Pero los diputados, nosotros decimos, los diputados, la provincia de Las Palmas ahora mismo no tiene ningún diputado en el Congreso de los Diputados de Coalición Canaria. Viene del Partido Socialista, del Partido Popular. Solo tenemos una diputada, pero es de la provincia de Tenerife. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Y esto, lo mismo, Cristina Valido lo ha llevado y le ha preguntado al ministro. Pero ahora, el jueves, es cuando nos llegó a nosotros por escrito qué es lo que realmente pasaba. Y lo que realmente pasaba es que nos han estado engañando. No estábamos como interés público. Hemos estado como una mejora para que la empresa fuera adjudicataria. Ese ha sido el problema. Y ahora lo que nosotros exigimos es que aparezca como interés público, por escrito. Ya que lo sabemos, ahora sí es cuestión de movernos todos los canarios y canarias que están en cargos de responsabilidad en el Estado, en el Congreso, en el gobierno de Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos. Y desde luego contar con toda la ciudadanía y el tejido productivo y económico de Fuerteventura, que lo vamos a contar, porque yo he hablado con el presidente de la Cámara de Comercio y está también bastante preocupado por lo que supone para el tejido empresarial de la isla de Fuerteventura.
Hubo un momento en el que Fuerteventura se movilizó, creo que era en la etapa de... de Ildefonso Yacón, sí, que era consejero, se movilizó con el tema aéreo.
Del aeropuerto, manifestación en el aeropuerto.
Y yo creo que es el momento de, creo yo, no sé si...
Claro, por eso
la importancia... Es el momento de movilizar todo y decirle, oiga,
Y lo que decimos aquí, en el, precisamente en la propuesta, remitir el presente documento para solicitar su respaldo y actuación a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a la Dirección General de Marina Mercante, a la Presidencia del Gobierno de Canarias y Consejería de Obras Públicas y Transporte, a los representantes de Fuerteventura en el Parlamento de Canarias, Congreso de Diputados y en el Senado, y todos los plenos de ayuntamientos, majoreros, a la FECAI, a la FECAN, y también incluir a todos los partidos políticos.
Tenemos por ahí un cargo importante en la Marina Mercante, creo que es, ¿no?
Presidente sí. de Puertos del Estado.
Presidente
majorero.
De Puertos del Estado. Por eso es lo que estoy diciendo, es decir, realmente son las personas que, oiga, salen, son adjudicatarias, y nadie podrá decir aquí que nosotros, así esté gobernando el partido, hayamos dejado de defender los intereses de Fuerteventura durante estos 3 años que hemos estado aquí. Y la prueba la tenemos con la implantación de parques eólicos y fotovoltaicas, las cabras de Puerto del Rosario, que querían cerrar las cabras. El presidente del gobierno también se paró y lo dejó sobre la mesa. No declaró el interés el 6B. Es decir, nosotros lo tenemos claro, y las condiciones que ponemos, no nos cortamos lo más mínimo los derechos. Y José Chu estaba hablando, oiga, ¿por qué se respeta a La Palma, a La Gomera? Porque necesitan los votos. Pues también necesitan los votos de los diputados de coalición, Asamblea Majorera Coalición Canaria de la Isla de Fuerteventura. Eso es fundamental, si no, no da la suma.
Ya.
A ver, José Chu.
No, yo, en fin, esta parte de la división provincial y de lo que significa para Coalición Canaria tener un diputado en la provincia de Tenerife y demás, yo reitero, seguiría quitando las divisiones provinciales, pero en este caso a mí me gustaría, Coalición Canaria y tiene un valor importante ahora mismo siendo candidato a la... Bueno, ya no es de Coalición Canaria, creo que ha tenido que dimitir del partido, pero sí es verdad que entra dentro de un proyecto nacionalista muy parecido, Marcial Morales, que creo que también viene de un pacto, por esto ya son más información, sino es un pensamiento que tiene uno en la cabeza, que esto está diseñado de alguna forma para que haya una confluencia nacionalista en la isla de Las Palmas. ¿Cómo lo ve la presidenta? ¿Cree que tendremos tendrán oportunidad Coalición Canaria de conseguir un diputado, un alcalde, en fin? ¿Cómo es esta aventura de Marcial Morales?
Pero Marcial Morales no tiene nada que ver con la candidatura al Congreso, vamos a aclararlo.
Quiero decir que el Parlamento se mueve en función de sensibilidades. Nunca. La división de Coalición Canaria, después de que Román Rodríguez se lleva...
Está abriendo una brecha, ¿eh?
No, José Chu.
Es lo que pretende.
Yo te voy a ser clara. Es que nosotros hemos Fuerteventura, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, desde Fuerteventura.
Están exportando
Mario, aparte de que tenemos talento, yo sigo diciendo, tenemos talento, y la prueba la tenemos con el candidato también de otras fuerzas nacionalistas. Y al final, lo que tenemos claro es que vamos en la misma línea, defender los intereses de Canarias y de cada una de las islas y de cada uno de los municipios. Lo que sí tengo claro es que o nos hacemos fuertes y nos unimos todos, o nos siguen, como dice Tero, toreando. La única vez que no nos torearon fue cuando Coalición Canaria tenía 5 diputados en el Congreso. Ahí es cuando conseguimos amarrar convenios y conseguimos pues el 75% para Canarias y conseguimos muchas cosas para Canarias en temas educativos, en temas sanitarios y demás. No podemos... Esa lucha que estábamos hablando al principio de los partidos de fútbol y los partidos políticos, es que es una pena, porque es verdad que todas las principales televisiones y los medios de comunicación, cuando llegan las elecciones generales, se centran en los partidos estatales. Ese es el problema. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos y mirar los intereses de esta isla, de esta isla. Y para eso tenemos que tener representantes que no tengan... jefe en el Estado, que hablen por los majoreros y majoreras, llámese Senado o llámese Congreso. Ahí es donde tenemos que dar la lucha. Nosotros es donde creemos que tenemos que llegar a poder debatir temas importantes para la isla de Fuerteventura en los sitios donde se debate, y que no nos tomen por tontos. Es decir, yo vuelvo, insisto, piensen quién gobernaba en el Estado ya. Y piensen quién gobernaba aquí en Canarias. Año 2021. No estaba declarado el interés público, sino pasó a ser una simple mejora para la empresa adjudicataria.
Es que ya recordaba usted al inicio de su intervención que de momento lo que hay es que la empresa que tiene ahora el servicio no ha considerado seguir realizando esa mejora, pero que ese concurso tiene que salir a licitación.
Claro, están haciendo informes para ver la valoración, que hagan todos los informes que quieran, pero las necesidades reales de la isla de Fuerteventura es que incluyan esa línea como interés público y que no la tenían que haber quitado. Bien. Es lo que digo yo.
Presidenta, que nos quedan apenas 5 minutos que se tiene usted que ausentar. ¿Hemos avanzado en vivienda?
Hemos avanzado en...
¿Y en qué sentido? ¿En caso afirmativo?
Bueno, pues yo te lo digo ahora mismo. Cuando llegamos en el plan de vivienda anterior, que terminaba en el año 2025, habían 200 de la legislatura pasada, el Pacto de las Flores, habían 230 y pico viviendas para Fuerteventura. Aquí no se construyó ni una vivienda, no se sentó ni un bloque, como me gusta decir a mí. Ahora mismo, como tenemos poco tiempo, sabes que estamos haciendo un plan de más de 53 millones, construcción de vivienda, rehabilitación de vivienda. Para la rehabilitación de vivienda, nosotros tenemos 768 viviendas que se están rehabilitando ya en la isla de Fuerteventura. No es un estudio, no es un informe, no es papeles. Ya está aprobado y se está. El Ministerio invierte 11 millones de euros, la comunidad autónoma 600.000 euros, el Cabildo de Fuerteventura casi 4 millones de euros y los ayuntamientos 3 millones y medio. Un total para rehabilitación de vivienda son 19 millones de euros que ya se están ejecutando en la isla de Fuerteventura. Podemos ir al Cotillo, Corralejo, Puerto Rosario y también la zona de Gran Tarajal. Construcción de nueva vivienda, de ese plan de nueva vivienda. Tenemos ya en marcha 224 viviendas, 224. Estamos hablando de las 77 de Corralejo, también estamos hablando de las de Puerto del Rosario, estamos hablando de 48, me parece, con Visocán en Pájara, que están esperando que le dé la licencia para alquiler accesible. En total, 224 viviendas. El Ministerio pone 4 millones, casi 4 millones y medio. La comunidad autónoma, que hay quien dice que no ponía dinero para la vivienda, para la construcción de nueva vivienda, la comunidad autónoma pone 20 millones de euros, que le hemos exigido y ya se está construyendo, y el Cabildo pone 2 millones de euros. En total, para nueva vivienda, construcción de nueva vivienda, son 26 millones, casi 27 millones lo que se está invirtiendo en la isla de Fuerteventura para construir. Dos años después, decían tres, no, dos años después, porque el decreto que saca el gobierno de Canarias, donde el Cabildo de Fuerteventura puede poner partida presupuestaria, fue en el 2024 y llevamos 2025-2026. Por lo tanto, en dos años se están construyendo, se están sentando bloques y se están intentando buscar soluciones para muchas familias. ¿Estamos contentos con eso? No, seguiremos trabajando. Tenemos ya todo un estudio también de infraestructuras que se quedaron a medio construir. Vamos a ver las que puede utilizar el gobierno de Canarias, que ya tengo una reunión también con el consejero de Obras Públicas y Vivienda para sentarnos y ver y decirles en las condiciones que están esas infraestructuras y que se puedan utilizar para no consumir más suelo en la isla de Fuerteventura en la construcción y porque iría también más rápido. Caso son esas infraestructuras, esas 48 viviendas, de que es un edificio que se quedó a medio construir en Pájara. Esas se van a utilizar a través de Visocán y también se pone dinero y hemos puesto, el Cabildo de Fuerteventura ha puesto partidas presupuestarias.
Estamos en ronda final, Tero. Apenas unos segundos doy.
Yo simplemente por recordarle a micrófono abierto a la presidenta que está actuando el Cabildo, porque lo he visto el otro día en las redes sociales y yo me alegro mucho porque el tema de los molinos que están por ahí y el Cabildo pues parece que los está adesentando, ¿no? Y le comentaba antes a la presidenta que en Llanos de la Concepción hay por lo menos uno o dos, pero menos uno, que se está, las aspas se han caído, ¿no? Y claro, yo sé que eso entraña sus dificultades, si hay muchos herederos, si eso no es la propiedad, si no está declarado bien de interés cultural.
Nosotros estamos trabajando, Tero, con patrimonio del Cabildo, el consejero Raico, a través de un plan de empleo de la consejera Nuria Cabrera y en coordinación con todas las áreas de Memoria Viva, es el plan de empleo, y estamos actuando no solo en, bueno, hemos actuado en Los Molinos, en escuelas unitarias, en terreros de lucha como el de Casillas del Ángel, recuperarlo. Todo lo que esté vinculado y lo que nos dé tiempo, porque esto seguirá, debería de seguir y vamos a intentar que siga incluso en los próximos años, pues con un equipo de gente a la cual le tengo que dar las gracias porque y coordina a través de Raimundo, el encargado de todo el personal del Cabildo también, coordina también este proyecto y gracias a eso hemos podido recuperar pues infraestructuras que son importantes y que vienen a contar un poco de nuestra historia y de nuestra esencia, de quiénes somos. Y por lo tanto, me imagino que también no, estarán pena. Presentes esos molinos que tú dices, porque lo que la intención es recuperar ermitas, recuperar molinos y todas esas infraestructuras, como bien dices, que son importantes para nosotros.
Queda pena ver esos inmuebles ahí.
José Chu, tenemos que terminar, Tero.
Sí, nada, sí. Mía es rápida. Presidenta, ¿tendremos cortes de agua este verano? ¿Cómo está la cosa? ¿Las perras gastadas están...?
Bueno, seguimos. Si nos dicen está solucionado el problema, no está solucionado. El otro día tuvimos una avería, que es de la red que va de Calderetilla.
Dentro de la lógica.
Y tiene unos cuantos días, porque arreglas la avería, pero cargar toda la red y los depósitos, pues tardan unos días. Y sobre todo con las altas temperaturas. Hemos hecho una gran inversión. Tenemos que seguir haciendo grandes inversiones con el gobierno de Canarias para que nos dé dinero para esa planta desaladora que es tan necesaria en el sur, aparte de todas las obras que tanto el consejero de infraestructura Blas Acosta como el consejero de agua Adargoma Hernández están coordinando para que esto salga adelante. Y si me permites, Marusa, nosotros estamos incluso trabajando, ya hemos hecho en el anterior pleno, ya hicimos una modificación de crédito de 4 millones sobre todo para políticas sociales en este pleno, espero que lleguemos a tiempo, si no tendremos que hacer uno extraordinario, llevaremos 24 millones, casi 25 millones de euros para seguir priorizando las necesidades de las personas. Estamos hablando de temas de educación, becas para el curso 2026-2027, llevamos casi 3 millones y medio, asuntos sociales también para las ayudas del tercer sector, 1,5 millones, la gratuidad del transporte y los servicios de transporte, pues casi 12 millones, para medio ambiente, para lobos, para la mejora del tratamiento que se tiene que llevar a las palmeras, también llevamos partidas presupuestarias, casi 1,5 millones para el sector primario, seguridad y emergencia para la creación del Secopin, que la consejera Lolina Negrín también está preocupada, pues también llevamos partida presupuestaria. Para comercio, el bono comercio, también habrá partida presupuestaria, es decir, actividades culturales, gestión de bienes, museo, la consejería de turismo, residuos, llevamos partidas presupuestarias que son muy necesarias para las personas que vivimos en Fuerteventura, pues eso lo llevaremos en el próximo pleno. Como sé que después no están de vacaciones, sí. Que les deseo unas felices vacaciones y merecidas vacaciones, era importante también informar del trabajo que nos queda, porque durante el mes de agosto intentaremos gestionar todo esto también a toda velocidad.
Nos vamos de vacaciones, pero seguiremos pendientes. Lo que cambiamos es la programación y la agenda, pero aquí estaremos pendientes. Presidenta, muchas gracias por su tiempo. Lamento que no disponga usted de más tiempo, porque tiene esa rueda de prensa en 5 minutos. Así que muchas gracias, que vaya bien, que haya también la posibilidad de descansar unos días para tener las pilas cargadas para hacer frente a todas esas necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María.
Y no nos echen a nosotros.
Y a esta parte de la mesa también les agradezco de corazón el que, bueno, pues cada lunes, que para ustedes supone un esfuerzo, para Tero quizás un poquito menos, pero para José Chu yo sé que supone un esfuerzo estar
de esfuerzos a mí.
No, por eso, Tero, por eso lo he remarcado. Así que
Marusa, en fin. Yo encantado, y en fin, y a mí me gustaría, ya que acabamos temporada, ¿sí? Pues tener un recordatorio a la persona que me que me embelilló uh-huh. en esta faceta. Yo creo que fue después de la pandemia, sí, después de que todo el equipo sí. de Radio Sintonía se pusiera enfermo y estuve una semana aquí con los micros.
Itero,
que
¿no? Itero.
No, yo solo.
¿Tú fuiste tú solo?
Sí, sí.
No, porque yo seguía programando de casa, pero yo me parece que le preparaba también las entrevistas a Tero.
Yo no sé si te hizo entrevista, pero yo sí. estuve solo haciendo tertulias aquí, me picó el gusanillo y bueno, pues eso, gracias a Santiago Travieso, allá donde esté, porque efectivamente creo que fin, este es el fin de temporada y lo merece
bueno,
todo.
Pues vamos a cerrar y precisamente el lugar que hemos escogido para cerrar la temporada de Radio Sintonía no es un lugar cualquiera, es un lugar muy especial. Ya el jueves, bueno, pues estaremos concretamente desde la Plaza de la Iglesia, desde un lateral del Cabildo de Fuerteventura, estaremos ahí haciendo nuestro programa de cierre de temporada, no, Tero, tú te podrás ir al Majuelo. Pues estaremos ahí porque es un lugar muy especial para todos nosotros y ya les contaremos por qué. Presidenta, insisto, muchas gracias y la dejamos ya. Gracias.
Gracias.
A todos ustedes, tanto a la gente que está escuchando la radio, como a las que nos siguen en redes sociales, como a los televidentes de Fuerteventura Televisión, enormemente agradecidos por la atención que nos prestan. Muchísimas gracias y hasta pronto.